La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 29. El viento de poniente suspira, todas las lunas expiran. Bakun, que a amor perdido añora, se alza y el mundo devora. La nana que Talasin había escuchado cantar a niños en las calles de Escaya ahora resonaba como un coro siniestro en su cabeza. Talasin había creído que todos los otros dragones eran las criaturas más grandes que jamás vería, pero no eran nada en comparación con aquel mastodonte. A pesar de que la mayor parte de su cuerpo aún permanecía en el interior del volcán Actamasok, la parte que podían ver habría aplastado el castillo de llantas al completo solo con enroscarse alrededor. Aún le dolía el brazo derecho, pero apenas lo sentía con las oleadas de adrenalina que la recorrían por completo. Talasin estaba completamente centrada en el Devoramundos, en aquel mito que había cobrado vida. Bakun se alzó en dirección al yate. Alaric lo encoró hacia la derecha de forma brusca y las colosales fauces se cerraron en el aire vacío, con una fuerza que retumbó como un trueno. Los coracles polilla de los encantadores se habían alejado hasta estar a una distancia relativamente prudencial, e Ishan le rogaba a Talasin mediante la heteronda que lo siguieran. Talasin desactivó el transceptor cortando la dalla. «Si huimos, alzará el vuelo para perseguirnos y no podremos frenarlo», le dijo a Alaric. «Tenemos que asegurarnos de que no salga del volcán». Alaric arqueó una ceja. «¿Entonces me quedo volando alrededor de su cabeza como si fuéramos una mosca?» «Sí, moléstalo hasta hartarlo, que se te da genial», le respondió. Por poco apropiado que fuera aquella riña dada la situación, hizo que Talasin se centrara en la situación. Aquello era algo familiar a lo que aferrarse, algo real. Alaric refunfuñó algo en voz baja, pero hizo lo que Talasin le había pedido. El yate se movió alrededor del volcán en círculos desordenados, y Bakun giró el cuello para seguirlo. El dragón blanco no perdía de vista el navío. Gruñía y mordía letal y alerta. Una enorme extremidad anterior emergió del abismo y clavó las garras alrededor del borde del cráter, arrancando tierra y roca con el movimiento. Era muy obvio que aquel dragón no tenía reparo alguno en dañar a alguien de sangre en Anavarena. Pero los otros, los dragones que habían escoltado el yate hasta Vasillas, los que se habían quedado sobrevolando cerca o descansaban en la ladera, todos ellos acudieron en defensa de Talasin a toda prisa. El aire nocturno se llenó del batir de las alas, y el miedo le comprimió el corazón cuando comenzaron a acercarse desde arriba. Eran tan pequeños en comparación con el Devoramundos. No podía dejar que ninguno de ellos muriera. Le contó el plan de forma apremiante a Alaric. Parecía notablemente poco impresionado, pero aún así apuntó hacia abajo con el yate. La mirada violeta de Bakun lo siguió brevemente, pero entonces se centró en el grupo de dragones que se acercaban a él. Echó hacia atrás la cabeza e inhaló a la vez que los otros dragones. Una muralla de llamaradas naranjas salió despedida en dirección a Bakun e iluminó la noche, más grande que los mundos, más brillante que los soles. Y aún así se vio reducida a algo diminuto en comparación con el maremoto de magia amatista que salió junto con otro rugido de las fauces del dragón blanco. El fuego y el vacío voraz se estrellaron en lo que prometía ser un choque desastroso. El aire retumbó con el sonido y el velo entre el eterespacio y el reino material se destruyó. Pero medio segundo antes de que las dos energías se encontraran en el centro, un nuevo escudo de magia negra y dorada emergió entre ellos, proyectado desde el yate que había más abajo. La esfera de eclipse cubrió el pico del volcán, encerrando a Bakun allí dentro. Las llamas del resto de los dragones se estrellaron de forma inofensiva contra la barrera y desaparecieron. La explosión de vacío rebotó contra el interior de la pared, y varios trozos del escudo cayeron sobre el yate y golpearon la segunda esfera que Alaric y Talasin crearon en el interior de la primera para protegerse. «Ahora estamos encerrados aquí dentro, con un dragón sanguinario que exhala magia mortal», se quejó su marido. «Alaric», le dijo Talasin de forma suave mientras el afecto y la irritación libraban una batalla en su interior. «¡Cállate!» Bakun se estrelló contra la barrera, chillando cada vez que las magias combinadas le arañaban la piel. Pero aún así parecía estar decidido a buscar la forma de atravesarlo. Incluso cuando aparecieron unos tajos de color negro sobre sus escamas blancas como la nieve y el ícor comenzó a gotear como si fuese tinta. Talasi no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Alaric y ella no podían mantener el escudo durante mucho más tiempo, solo hasta que los eclipses terminaran. Cuando alzó la mirada vio que el filo de una de las lunas ya comenzaba a ser visible, y se veía un apagado brillo plateado a través de la capa borrosa de la esfera. Talasin se obligó a apartar la mirada, pero entonces se encontró cara a cara con Bakul. El devoramundos había girado para mirarla de frente. Tenía el morro a la altura del yate, a una distancia que era demasiado corta. El resto de su cuerpo se quedó completamente inmóvil mientras inclinaba la cabeza cornuda, como si se tratara de echarle un vistazo más de cerca. Sintió entonces de nuevo aquella extraña sensación de conexión en lo más profundo de aquel torbellino de ojos vetustos y rosados por el éter. Algo la atraía, una necesidad que no estaba segura de si era instinto o coacción. Tiraba de sus sentidos como si se tratara del ritmo de un tambor de guerra. ¿Se atrevía a confiar en ello? ¿Qué otra opción tenía? Alaric habló entonces en un tono tenso y grave. Creo que podemos matarlo. Mira las heridas que tiene en las escamas donde ha rozado contra la barrera. Si lo atacamos con magia de eclipse. Lo que decía tenía sentido. Matar a Bakun ciertamente cortaría la única fuente de vacío voraz de todo Lir, pero aquello aseguraría que la época yerma no volviera a ocurrir nunca más. ¿Qué era la muerte de una antigua criatura ante millones de vidas? Sin embargo, estaba ese deseo. Se volvió más y más irresistible cuanto más miraba al antiguo dragón a los ojos. La atraía de la misma forma en que la grieta de luz lo hacía. ¿Cómo podía llamarse a sí misma Etermante si no confiaba en su propia magia? ¿Y si Alaric y ella podían salvarlos a todos, incluyendo a la criatura? Talasin tragó saliva e hizo desaparecer la tela luz que envolvía el yate. Se separó de su contraparte oscura en hilos que se deshicieron y la esfera más pequeña desapareció por completo. ¿Qué? Alaric se interrumpió, como si tuviera tantas opciones sobre cómo discutir en ese momento que no sabía con cuál empezar. Se colocó entre Bakun y ella, haciendo aparecer en su mano la guadaña de guerra. Al ver el arma de Forja Sombras, Bakun soltó un gruñido de advertencia y entre sus dientes asomaron volutas de magia de vacío. Talasin le tocó el brazo a Alaric. «No quiere pelear», le dijo sin apartar la mirada del Devoramundos. «Creo que no quiere en realidad. Ninguna bestia quiere pelear». Todo se trataba de la necesidad primigenia de proteger el territorio, de perpetuar la especie, de defenderse a sí mismo. Incluso los lobos cazaban a la presa más fácil si tenían la oportunidad. «Me pides que confíe tu vida a esa cosa», gruñó Alaric. «No». Talasin le acarició el guardabrazos. Dadas las circunstancias, era el gesto más reconfortante que podía ofrecerle. «Te pido que confíes en mí». Alaric no hizo desaparecer el arma, pero se quedó exactamente donde estaba mientras ella se aproximaba a Bakun con cuidado, caminando sobre la cubierta de madera del yate. Hilos de la tela luz se descosieron de la esfera principal y la rodearon como si fuesen una capa o un velo, su magia que la protegía como podía. El pelo le ondeaba, movido por un viento antinatural. Talasin se frenó cuando la punta de sus botas chocó contra el interior del casco del yate, cuando ya no podía seguir andando. Bakun se inclinó ligeramente hacia ella, acercándose unos centímetros más. Podía distinguir cada uno de los anillos que tenían sus cuernos de marfil, que se curvaban desde el cráneo, cada rugosidad en sus escamas, que le rodeaban el rostro reptiliano, cada agujero de sus iris, cada estrella que rodeaba las pupilas que parecían hendiduras. Sin el velo de la magia de eclipse para entorpecerle la vista, algo en su interior la arrastraba de cabeza hacia lo que ocultaran aquellos ojos de color amatista. Éter y recuerdos. Todo se reducía al éter y a los recuerdos. Aquello era lo mismo. Bajo la cúpula de magia ondulante y bajo el eclipse séptuple, al igual que aquel día en la playa bañada por el sol cuando había sentido un alma o el reflejo de un alma moverse entre ella, Alaric y el dragón durmiente. Todo estaba conectado, aunque en ocasiones fuese de manera ínfima. Dentro del círculo de sangre de Saruman, de lluviantal y viatempesta, todo estaba amplificado, incluso el pasado que se fundía con el presente, incluso el vínculo de una termante con las corrientes de lo ocurrido antaño. «Lo sabes, Alucina», dijo una voz interior que era la suya, pero que al mismo tiempo no lo era. Era una voz y también cientos y cientos de voces, una multitud de imágenes que se superponían como si fuesen estrellas en la oscuridad, con los bordes girando hacia atrás hasta los ríos del tiempo, el sol rojo, las siete lunas. Una línea intacta de reinas nenavarenas que colocaron la tierra sobre las aguas y hablaron con Talasin, hablaron a través de ella desde el cielo que corona al cielo. En los albores del tiempo estabas allí. Tú has presenciado el corazón del primer dragón. Talasin cayó en la misma extraña visión que la había asaltado de vez en cuando, pero esta vez la vio de forma sólida y clara, y las imágenes al fin se sucedieron en su mente. Lo que veía no era el futuro, sino el pasado. El mar eterno, más oscuro y profundo, con sus islas menos definidas de lo que acabarían siendo en su época. Una sombra alada que sobrevolaba sobre tierra y agua, escamas blancas que ondulaban a través del cielo. Una mujer mayor y encorvada, con esmeraldas tejidas en su cabello plateado y largo, aferrada con una sola mano retorcida para no caerse. Pero no se aferraba a una montaña nevada, sino a los rugosos riscos que eran la frente del dragón. La otra mano la alzó en el aire, separó los dedos temblorosos y los extendió hacia el orbe carmesí que era el sol, mucho más joven. «No falta mucho», murmuró la anciana, que cerró los ojos mientras sobrevolaba el mundo. El dragón sobre el que iba montada dejó escapar un estridente rugido. El recuerdo duró lo suficiente como para que se le quedara grabado en el corazón, lo suficiente como para entenderlo. Volvió entonces al presente, al interior de la esfera derretida. Bakun la miraba fijamente y movió las temibles fauces en una aproximación gutural al habla humana. ¿Y Yaram? Jamás hubo ocho lunas. Aquello era un cuento de hadas que sus ancestros habían contado para explicar la gema bulana, al igual que el fenómeno del eclipse. Pero sí que hubo una mujer, la primera Saya Lachis, cuyo nombre el dragón había aprendido a pronunciar, cuya muerte había causado su estado de ira. «No devora mundos», le dijo Talasin en el navareno, en una voz que resonó fuerte y clara en el interior de las titilantes paredes de color negro y dorado. «Aún no es la hora. Vuelve a dormir». Bakun gritó de nuevo, un sonido que de alguna forma era tan profundo como las cavernas de la noche, y tan agudo que le puso el vello de la nuca de punta. Observó la longitud de su lengua bífida que tenía apoyada contra las membranas de color lila de sus fauces abiertas. Sus dientes afilados sobresalían. Eran del tamaño de un árbol ancestral. Un aliento caliente y sulfúreo la envolvió. Y entonces el devoramundo se alzó. Bakun emergió más y más del interior de Actamasok. Una brillante espiral se chocó contra el lateral del yate, y mientras las ondas del impacto los empujaban, los amplificadores explotaron. Los corazones que había en su interior, tras un esfuerzo demasiado prolongado, se disolvieron en una explosión de vidrio metal, lo que desestabilizó la magia. La cúpula de tela luz y pozo umbrío que cubría el volcán parpadeó y desapareció por completo. Dos más de las lunas comenzaban a verse en el cielo, bajo el pálido brillo que emitían. Talasin vio en la mirada de Bakum la salvaje luz de la libertad y comenzó a ascender. No supo si lo que la movió fue el instinto o un arranque de locura. Quizás fue el miedo a que la criatura pudiera sembrar el caos y la dejaban libre en la tierra. Alaric trataba de volver a formar el escudo, pero Talasin saltó desde el borde del yate hacia el cuello de Bakun y usó las escamas más salientes para aferrarse a él. Escaló el dragón de la misma forma en que había escalado las escaleras o puentes de la ciudad vertical de adobe donde en una ocasión había vivido. Más alto. Más alto en el aire, en el cielo. Una cuerda de magia de sombras rodeó uno de los grandes picos que recorrían la columna de Leviatán, y de repente Alaric apareció junto a ella. Bajo las capas de cabello negro que le golpeaban el rostro recién cicatrizado, parecía que estaba a punto de explotarle la vena de la sien. «Te lo juro por todos los dioses, Talasin. No tenías que seguirme», le dijo. Juntos escalaron. Escalaron el subir y bajar de escamas salientes que ondulaban de forma peligrosa hasta llegar a lo alto de la cabeza de Bakun, donde tendrían menos posibilidades de caerse al vacío. Se aferró a la base de uno de los cuernos mientras que Alaric se colocaba en el otro. Talasin miró a su espalda y abajo para observar cómo desplegaba las alas blancas desde el interior del cráter y en el aire. Bakun rugió mientras salía disparado hacia el cielo a medio iluminar, dejando atrás los coracles de los encantadores, los dragones más pequeños, el risco yermo de Actamasok. La corriente de aire estuvo a punto de derribar a Talasin, pero se aferró con fuerza al cuerno de Bakun, pegándose por completo a su curva. Con el latir de la sangre de la criatura bajo sus pies, con los brazos alrededor del cuerno, Talasin sentía el deseo de matar y también el sabor del vacío voraz en la lengua. Bakun no había abandonado su caverna desde que se había echado a dormir tantísimo tiempo atrás. Se había contentado con despertarse cada milenio, exhalar su aliento de forma interminable y permanecer bajo tierra. Hasta esta noche, hasta que había sentido que algo le oponía resistencia. Ahora estiró las alas sin que la roca o la tierra se lo impidieran, con el cuerpo ardiente como una fragua gigantesca. Parecía invencible, triunfante. Quería tragarse el mundo, quería verla de nuevo, quería exhalar. ¡No! Talasin le clavó los talones a Bakun en el pellejo. Resopló y voló más alto, mucho más alto que cualquier nave, más alto que cualquier águila. Era como volar sobre una montaña, o quizás como estar de pie sobre una y sentir cómo crecía, llevándola más y más cerca de donde las grandes naves de los ancestros navegaban. El frío de las alturas golpeó a Talasin y enseguida lo siguió. ¿La lluvia? No, era una neblina. Escupió un montón de nubes. Tenía la sensación de que Alaric se habría reído de ellas si él no estuviese en la misma situación. Al principio lo veía solo entre breves destellos de la luz de las estrellas, y después lo vio más claramente. Su forma se solidificó bajo el brillo de las lunas que regresaban al cielo. Se miraron a los ojos mientras sobrevolaban el mundo, bajo las pálidas lunas crecientes y la neblina plateada a lomos de una vetusta criatura alada. Pero no tenían mucha oportunidad de maravillarse ante la situación, ya que Bakun echó la cabeza hacia atrás. Aquello sobresaltó a Talasin, que alzó los pies en el aire antes de aferrarse con más fuerza al cuerno, apretando los dientes del esfuerzo. El dragón soltó otro rugido y emanó una nueva oleada de magia de vacío que salió disparada hacia adelante. Las nubes se apartaron entre la corriente palpitante de color violeta, tan intensa que el destello permaneció grabado en la visión de Talasin mucho después de que hubiese desaparecido. Otro rugido, otra oleada, una y otra vez en un ciclo eterno. El vacío voraz rugió a través de los pulmones del dragón como si fueran desfiladeros, derramándose de una garganta capaz de tragarse lunas enteras. El cielo se iluminó con el fuego amatista a kilómetros de distancia. El devoramundo rugió hasta quedarse ronco, y después siguió rugiendo, azotando el cuello de forma salvaje con cada aluvión de magia de vacío. A pesar de que los amplificadores ya no existían, los fragmentos de los recuerdos ancestrales aún permanecían en el alma de Talasin. Se agitaban entre el frío y las estrellas, convocados por los rugidos de Bakun, por su lamento. Talasin movió la mano derecha cicatrizada como si estuviese en trance. Temblorosa le acarició el rugoso ceño a la criatura. Las lágrimas le caían a Talasin por las mejillas. Eran sus lágrimas o las de Illaram. Quizás no importaba. Años atrás, durante la guerra, jamás había llorado. Nenavar también la había cambiado en ese sentido y quizás eso también era bueno. «Aún no ha llegado el momento», repitió de forma suave. «Lo siento». El dragón se quedó quieto escuchándola con total claridad a pesar del batir de sus alas, del aullido del viento y de los ecos del vacío voraz. «Todo acaba», continuó, «incluso la noche más larga, incluso la pena». Miró a Alaric a través de las lágrimas. Parecía poder entenderla también por el tono en que lo dijo, a pesar de que no entendiese la lengua del dominio. Algunas cosas iban más allá del idioma. Algunas cosas, como la pérdida y la esperanza, eran iguales en todo el mundo. «Algún día toda la tierra se sumergirá bajo el mar eterno», le dijo a Bakun casi en un susurro. «Y de nuevo nos encontraremos. Ve y duerme, Devoramundo». Espérame. El dragón dio la vuelta con una ondulación de escamas gigantescas, replegó ligeramente las alas contra el costado y se precipitó en un empinado descenso. A Talasin le dolían los brazos y tenía mucho frío, pero resistió porque no le quedaba más remedio. Se lanzaron de vuelta a la tierra, atravesando la cobertura de las nubes. El eclipse séptuple casi había terminado, y el paisaje iluminado por las lunas los recibió de nuevo. Las formas difusas se unieron hasta adoptar sus formas reales a cada segundo que pasaba. Las motas que veían se convirtieron en dragones y en coracles polilla. Los campos ensombrecidos se convirtieron en buques pluviales y el mar negro más oscuro se convirtió en el profundo cráter volcánico. Y se dirigían directos a él. En cuanto Bakun comenzó a hundirse de cabeza en aquel abismo, Alaric conjuró un rezón de magia de sombras y lanzó el helado punzante hacia el borde del cráter. Se balanceó hacia donde estaba Talasin. La agarró de la cintura y corrió por la curvada cuesta de marfil que caía a toda velocidad. Saltó desde la punta del cuerno del dragón y se encontraron colgando de la cuerda de magia, con Talasin agarrada al cuello de Alaric, ambos balanceándose con el poderoso viento que levantaba el Devoramundos. Bakun siguió descendiendo. El descenso del dragón blanco al cráter pareció durar una eternidad, pero al final, por fin su forma se fundió con la oscuridad. El estruendo se desvaneció y las siete lunas de Lir coronaron el cielo por encima de sus cabezas en toda su brillante gloria. Una quietud bañada de luz de luna fue todo lo que quedó, y tan solo la rompieron el zumbido de los coracles que se aproximaban y los dragones que se asomaron por el cráter y se marcharon planeando una vez que comprobaron que Talasin estaba sana y salva. «No vuelvas a hacer eso jamás», le espetó a Alaric. «¿Qué cosa?», murmuró ella contra su pecho. «Montarme en un dragón milenario que trata de destruir el mundo entero cada 1000 años porque está perdidamente enamorado de mi antecesora». Alaric suspiró. «Ay, este país es exasperante». Le pasó la mano que ya tenía en la cintura por la cadera en un intento torpe de acariciarla. «Casi tanto como tú». Ella trató de reprimir una sonrisa. Aún estaban colgando de forma precaria del borde del cráter, pero nada bajo sus pies excepto kilómetros de oscuridad. Aún así no estaba preocupada. Alaric jamás dejaría que se cayera.